fuerza, creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas, para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Creo en ti. Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas sean todas las familias que nos escuchan en este su programa Escuela de Familias por la 103.4 de Quad FM. Programa que cuenta con el apoyo de AXEN dentro de su proyecto de sensibilización y participación intercultural de familias migrantes en la escuela. Gaby, ¿qué tal? Gaby, te escucho un poquito bajita. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, Gabriela, ¿y qué tal estos días? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Perfecto. Hoy tenemos un nuevo colaborador. ¿Sí? Vamos a comenzar con las noticias. ¿Qué les parece? Bueno, yo tengo por aquí una información que se han creado los premios YouTuber 2021. Y pueden participar en estos curiosos premios todas las personas mayores de 14 años que tengan canal de YouTube de producción propia. En el caso de que la persona que participe sea menor de edad, esta inscripción deberá ir acompañada con la autorización del padre, de la madre o el tutor legal a través de un documento que está puesto en www.youtubervieiras.gal. El canal debe estar registrado, tener al menos 5 vídeos subidos después del 23 de octubre del 2020 y estos vídeos deben estar etiquetados con el hashtag YouTubeiras, que no tenga restricciones privadas, que los títulos y descripciones y subtítulos estén en gallego y que no contengan ningún tipo de insulto, que sea un canal respetuoso. Los canales que se presenten optan a 12 premios, uno de ellos o tres de ellos valorados en 1.000 euros cada uno, y 9 de 500. ¿La fecha de inscripción? Bueno, la fecha de inscripción es hasta el 22 de octubre del 2021. Gaby, tú tendrás por ahí. ¿Qué te parece si hacemos un canal de YouTube? Bueno, y hablaba Gabriela de la Viajateca, ¿no? Pues en este caso yo les voy a hablar del proyecto Galicia Lee, que es una plataforma de préstamos de libros, revistas, audiolibros y películas en formato electrónico. Este servicio es totalmente gratuito para aquellas personas que tengan el carnet de la biblioteca de la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia. Y los usuarios, bueno, pues pueden disponer de estos materiales y que pueden leerlos y disfrutarlos en cualquier dispositivo, ya sea un móvil o un portátil o una tablet, ¿no? Un celular, siempre que tengan cuenta el correo electrónico. ¿Qué servicios? Pues como ya le comentábamos anteriormente, pues libros que pueden ser de lectura en línea o de descarga. El pedido máximo que se puede hacer son de hasta 6 libros, pero en este caso tendrían que ser 3 libros en castellano, 3 libros en gallego, y también se pueden ver películas online que pueden pedirse prestadas hasta un máximo de 2 películas que van a estar en disposición de las personas que las soliciten hasta 48 horas. Así que nos parece un muy buen plan. ¿Estos serían planes de ocio o planes de tiempo libre, Gaby? ¿Sí? Y es que teníamos una pregunta. Yo te quería hacer una pregunta. Te quería preguntar, o sea, y también a Xavi. ¿Ustedes qué hacen en su tiempo libre? Xavi, por ejemplo. ¿Y en el caso de Gabriela? Bueno, pues en mi caso, a mí me encanta la manta, el sofá, Netflix, el mando de la tele. Pero bueno, no sé si se han dado cuenta que vamos mezclando un poco los términos ocio y tiempo libre.
Hola, antes de nada me gustaría agradeceros la invitación para participar de esta emisión. En cuanto a la primera pregunta que me planteáis, decir que la mayoría de las personas utilizan los términos ocio y tiempo libre como si fuesen sinónimos, pero esto no es así. El concepto de tiempo libre hace referencia al espacio temporal que nos queda después de restar las horas de trabajo y el tiempo que dedicamos a nuestras obligaciones sociales y personales, como puede ser limpiar la casa o hacer la compra. Sin embargo, cuando hablamos de ocio nos referimos a esas actividades que hacemos dentro de nuestro tiempo libre buscando una satisfacción personal y que cada persona escoge libremente, como puede ser practicar cualquier deporte o hacer calceta. En cuanto a si el ocio planificado reporta más beneficios que el improvisado, creo que aunque ambos tipos nos aportan grandes beneficios al ayudarnos a desconectar de nuestras obligaciones, sacarnos de la monotonía de las tareas rutinarias, ayudarnos a desarrollar nuestra personalidad o a fomentar y mejorar nuestras relaciones sociales y habilidades comunicativas, El ocio planificado tiene un plus que el improvisado no tiene. Al exigirnos poner en práctica otros elementos, como pueden ser el compromiso o la constancia, por ejemplo, cuando participamos de un club deportivo. Además, creo que este tipo de actividades son especialmente beneficiosas para determinados colectivos, ya que las hacen parte de la comunidad en la que viven y pueden llegar a ser una fuente de inclusión desde la que se rompen determinadas creencias erróneas que la comunidad tiene hacia ese mismo colectivo. Pasando a la tercera pregunta que me hacéis, opino que es importantísimo que los adultos participen o compartan ocio con los menores, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo, para convertirse en un referente positivo y servirle de guía al menor para que éste adquiera actitudes hacia el ocio que lo hagan cultivar un ocio positivo, enriquecedor y saludable. Si el menor adquiere estas actitudes hacia el ocio, será más fácil que en etapas posteriores de su desarrollo deseche opciones de ocio perjudiciales para su salud, como puede ser el botellón o el consumo de determinadas sustancias. Además, al compartir su tiempo de ocio, las relaciones afectivas y comunicativas entre la persona adulta y la menor serán más ricas y se fortalecerán. Quisiera, por último, agradeceros de nuevo la oportunidad de compartir este espacio. Muchas gracias por el trabajo que hacéis. Un saludo para todos y todas.
Bueno, gracias a Juan Carlos por ponerse en contacto con nosotros y por este audio que nos acaba de enviar, donde nos explica bueno, pues la diferencia entre ocio y tiempo libre necesario para estos días, ¿no? Porque teníamos así una pequeña confusión. Vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a continuar hablando de esas actividades de ocio y tiempo libre que hacemos al día a día y las dificultades a las que se enfrentan las familias migrantes a la hora de desarrollar ese ocio y ese tiempo libre. Seguimos en Escuela de Familias.
Hola, antes de nada me gustaría agradeceros la invitación
Juan
para
Carlos
participar.
Carlos no se quiere marchar,
emisión.
Parece.
En cuanto a la primera pregunta que me planteáis.
Esto es algo que pasa siempre en los directos de Escuela de Familias, así que no pasa nada. Yo creo que ahora sí que tenemos la música. Vamos a ver si lo conseguimos. No sé si algún compañero de la emisora nos está escuchando en estos momentos, porque tenemos aquí una pequeñita dificultad. Vamos a volverlo a intentar. Recordarles a todas las personas que nos están escuchando que están desde la 103.4 de Quad FM, desde su programa Escuela de Familias. Volvemos en un ratito, recuperamos la línea y nos escuchamos en un ratito.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas,
solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando para el cielo, creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada con ideas que el dinero no compra ni paga.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad me convence.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
¿Propio país o en otro país de la Unión Europea o u otros países asociados vecinos? Bueno, hay como zonas, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, el programa en sí tiene muchísimas variables porque tiene desde proyectos de corta duración, que son desde 2 semanas a 2 meses, proyectos en grupo o proyectos individuales que son entre 2 y 12 meses. Y a nosotros, bueno, es una iniciativa que nos parecía muy interesante porque tanto el equipo de Coruña como aquí en Vigo, pues había participado gente como participantes en el mismo programa como en sí o de alguna otra manera, porque antes era lo que era el Servicio Voluntario Europeo, que lleva muchísimos años, desde el año 96 como programa piloto. Y ahora, bueno, pues fue un poco evolucionando hasta lo que ahora le llaman el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y es una oportunidad al final para una persona que solo tiene que ser joven para poder participar. Y eso, claro, pues abre muchas posibilidades a gente que a lo mejor de otra manera pues no puede tener una actividad de aprendizaje no formal, de movilidad, poder tener esta experiencia que comentabais vosotros, ¿no? De aprendizaje intercultural, de intercambio, de poder pues dejar un impacto en la comunidad local y también todo el aprendizaje que a nivel personal pues se lleva cada persona, ¿no?
¿En España se desarrollan este tipo de iniciativas?
Sí, ya os digo que lleva muchísimos años. La verdad es que es una iniciativa que es como bastante desconocida porque a pesar de que lleva, pues eso, 25 años o más funcionando, pues bueno, en realidad no tanta gente ha podido participar, ¿no? Igual que Erasmus era muy conocido y todo el mundo prácticamente conocía lo que era Erasmus, pues esta iniciativa, pues que era también parecida, aunque diferente, ¿no? Porque no era dentro de una formación reglada, estaba ahí. Entonces, en España hay muchas entidades que acogen y envían personas jóvenes a otros países que llevan años y años trabajando en este campo y que bueno, pues que tienen muchísima experiencia. Aquí en Galicia, de hecho, es una comunidad así bastante activa de entidades que participan en el programa desde siempre.
Y para aquellas personas que deseen unirse a la causa voluntaria, Una persona que viva en España y que esté interesada en...
Hola. 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 ¿Me escuchaban? Hola. Hola. Hola.
Y entonces ahí es como hay oferta desde entidades que buscan personas voluntarias y las personas voluntarias también pueden apuntarse a las ofertas que hay de otras entidades, de tanto de aquí como de otros países, o bien pues a veces son las entidades las que buscan entre esas personas jóvenes que están apuntadas a la base de datos, pues porque les cuadra, porque les ha llamado la atención su perfil o por el motivo que sea. Porque luego dentro de lo que son los proyectos de actividad hay temáticas muy diversas. Pues nosotros tenemos nuestro campo, pero puede ser un proyecto medioambiental o que trabaje con infancia o que trabaje con personas.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo.
Bienvenidos, bienvenidas sean todos a este su programa Escuela de Familias por la 103.4 de Quad FM. Escuela de Familias cuenta con el apoyo de AXEN y su proyecto de sensibilización y participación intercultural de familias migrantes en la escuela que se desarrolla en A Coruña y Asturias. ¡Buenos días, Gaby!
¿Qué tal, Yossi? ¿Qué tal a todas las personas que nos escuchan? Contentísima de estar acá nuevamente.
Bueno, ¿qué? ¿Hoy tenemos nuevo colaborador?
Sí, tenemos a alguien más en cabina. ¿Quién tenemos?
Bueno, ¿sí? Tenemos a varias personas en cabina. Lo que pasa es que una nos ha dicho que como la presentemos y le abramos el micro, que puede haber violencia y no nos gusta la violencia. Pero tenemos por aquí a Xavier. Xavier, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yossi. Buenos días, Gaby. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí con vosotras.
Xavier Rodríguez de Orosa, que va a estar con nosotros acompañándonos en este programa de hoy. Y tengo una pregunta para ustedes, chicos. Xavi, contesta, ¿tú qué haces en tu tiempo libre?
Pues intentar aprovecharlo, yo sí. Pues mira, intento hacer bastante deporte, leer algún libro. Cuando hay alguna peli interesante, pues acercarme al cine y luego sobre todo estar con la gente cercana, con amigos, con familia y bueno, sobre todo después de este tiempo que vivimos tan asocial, ¿no? Últimamente.
¿En tu caso, Gabriela?
A ver, yo en mi caso, el poco tiempo libre que tengo lo trato de aprovechar, leyendo algo, pero sí que más adelante me gustaría hacer más cosas, ¿no? Al aire libre, rutas, no sé, hacer algo,
no sé, noto en lo que contestan como una especie de culpa por no aprovechar el tiempo libre, ¿puede ser?
Sí.
Bueno, yo en mi caso particular, el tiempo libre, me encanta el sofá y la manta. O sea, yo soy deportista extrema, yo hago surfing, manting y manding.
Pues nada, como ya estábamos comenzando sobre este tema del tiempo libre, queríamos hablar sobre lo que es el tiempo libre y las actividades de ocio, y que son dos términos que están muy ligados, pero que existen diferencias entre ambos. Y para saber un poco más sobre las diferencias y cómo pueden afectar o no a los menores que tenemos a nuestro cargo, tenemos a Juan Carlos Carregado Rodríguez para que nos explique un poco él. Juan Carlos estudió magisterio, es monitor de ocio y tiempo libre y trabajado en diferentes ámbitos, desde campamentos hasta granjas de escuela, extraescolares, y actualmente trabaja en un centro social de un ayuntamiento. Así que escuchemos lo que nos tiene para decir Juan Carlos.
Hola, antes de nada me gustaría agradeceros la invitación para participar de esta emisión. En cuanto a la primera pregunta que me planteáis, decir que la mayoría de las personas utilizan los términos ocio y tiempo libre como si fuesen sinónimos, pero esto no es así. El concepto de tiempo libre hace referencia al espacio temporal que nos queda después de restar las horas de trabajo y el tiempo que dedicamos a nuestras obligaciones sociales y personales, como puede ser limpiar la casa o hacer la compra. Sin embargo, cuando hablamos de ocio nos referimos a esas actividades que hacemos dentro de nuestro tiempo libre buscando una satisfacción personal y que cada persona escoge libremente, como puede ser practicar cualquier deporte o hacer calceta. En cuanto a si el ocio planificado reporta más beneficios que el improvisado, creo que aunque ambos tipos nos aportan grandes beneficios al ayudarnos a desconectar de nuestras obligaciones, sacarnos de la monotonía de las tareas rutinarias, ayudarnos a desarrollar nuestra personalidad o a fomentar y mejorar nuestras relaciones sociales y habilidades comunicativas, el ocio planificado tiene un plus que el improvisado no tiene. Al exigirnos poner en práctica otros elementos, como pueden ser el compromiso o la constancia, por ejemplo, cuando participamos de un club deportivo. Además, creo que este tipo de actividades son especialmente beneficiosas para determinados colectivos, ya que les hacen parte de la comunidad en la que viven, y pueden llegar a ser una fuente de inclusión desde la que se rompen determinadas creencias erróneas que la comunidad tiene hacia ese mismo colectivo. Pasando a la tercera pregunta que me hacéis, opino que es importantísimo que los adultos participen o compartan ocio con los menores, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo, para convertirse en un referente positivo y servirle de guía al menor para que éste adquiera actitudes hacia el ocio que lo hagan cultivar un ocio positivo, enriquecedor y saludable. Si el menor adquiere estas actitudes hacia el ocio, será más fácil que en etapas posteriores de su desarrollo deseche opciones de ocio perjudiciales para su salud, como puede ser el botellón o el consumo de determinadas sustancias. Además, al compartir su tiempo de ocio, las relaciones afectivas y comunicativas entre la persona adulta y la menor serán más ricas y se fortalecerán. Quisiera, por último, agradeceros de nuevo la oportunidad de compartir este espacio. Muchas gracias por el trabajo que hacéis. Un saludo para todos y todas.
Muchas gracias a Juan Carlos por su participación y por habernos aclarado un poco lo que son estos dos términos. ¿Y qué tenemos por ahí, Josi?
Bueno, mira, para continuar aclarando un poquito estos conceptos y que nos explique un poco de lo que comentabas tú, ¿no?, al inicio de este tema, de cómo afecta esta dinámica de poder, de alguna manera, organizar el tiempo de ocio y las actividades de tiempo libre, cuando son familias, en este caso migrantes. Entonces, vamos a hablar en este caso con Pablo Bermejo García. Pablo trabaja como psicólogo en el programa de acogida integral en el ámbito de la protección internacional de ACSEN en Vigo desde el 2018. Además de la atención psicológica a las personas y familias usuarias, coordinó hasta el 2020 un proyecto de escuela de familias, oye, como nosotras, Gaby.
Ya me sonaba.
En la misma sede. Bienvenido, Pablo.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Pablo, la primera pregunta que te queremos hacer es que nos comentes qué tanta importancia tiene el ocio o las actividades de ocio para las familias migradas.
Pues importancia capital, casi, no solo para menores, sino también para familia en sí, ¿no? Porque, bueno, digamos que una familia como un organismo que recibe influencias y amenazas pues, do exterior muchas veces, ¿no? En caso de familias migradas, pues puede haber situación administrativa, incertidumbre laboral, vivienda, economía, incluso desarraigamiento, ¿no? Uh-huh. Y las actividades de ocio permiten pues enriquecerlo desde dentro, ¿no?
¿Y Pablo?
Son moitas pérdidas, ¿no? Moitas veces, das que somos máis ou menos conscientes e por facer actividades de ocio en familia axudan pues, a prevención de que aparezcan dos ou a axudar a elaborarlos, ¿no? E axudar por un proceso de adopción.
Outra pregunta, soy Gabriela, hola, que tal?
Hola, buenos días.
Que tal, Pablo? Tenía outra pregunta al respecto. Que expresan estas familias sobre as dificultades para planificar actividades de ocio e que grado de importancia les dan a estas dificultades?
Pues, por mi experiencia, dificultades poden ser, pues, o bien por desconocimiento de dónde acudir o dónde se ofertan algún tipo de actividades, dificultades de logística, de incompatibilidad de horarios, ¿no? O de acceso a algunas actividades, ¿no? Y esta es importancia porque muchas veces son reales, ¿no? Que dificultan o imposibilitan, pero también pues se pueden percibir como que las actividades de ocio pues igual no son tan prioritarias, ¿no? Como otros temas, pues más...
De alguna manera, Pablo, las perciben como pérdida de tiempo, puede ser. Antes estábamos comentando aquí entre nosotros a qué dedicamos nuestro tiempo libre y casualmente pues los compañeros, tanto Xavi, que está con nosotros aquí en cabina, como Gabriela, decían a lo que le gustaría dedicar su tiempo, pero con una especie como de culpabilidad, ¿no? Por no hacerlo, por no hacerlo bien.
Sí, porque también, claro, son muchas presiones, que si rendir bien en los estudios, que si rendir bien en el trabajo, que si tener que estar siempre, digamos, produciendo, y parece que pues hacer una actividad de ocio o disfrutar de ese tiempo no es estar siendo suficientemente provechoso, ¿no? Y en este caso, pues es todo lo contrario. Es tan importante dedicar tiempo a estudios o dedicar tiempo a trabajo como dedicar tiempo a actividades de ocio para desarrollarse de forma sana. Y no hace falta que sea algo, una actividad extraordinaria, ¿no? Pero que sí sea, pues, tiempo de calidad.
Bueno, Pablo, y a estas familias que están recién llegadas a la ciudad, a la comunidad gallega, a España, que muchas veces tienen esas dificultades de idioma, de desconocimiento del contexto y del entorno, ¿qué les recomendarías para sortear todas esas dificultades del día a día?
Bueno, pues lo primero, pues intentar sacar tiempo para eso. Eso no tiene que ser algo súper grande o espectacular o tener que ir a algo que implique un gran gasto económico, ¿no? Pero sí que sea, pues, de calidad, pues ir a un parque, un paseo, ir a la playa, buscar en la sociedad de acogida, pues, actividades, organizaciones, asociaciones que puedan pues favorecer este tipo de actividades y incorporarlo, sobre todo como algo tan importante como puede ser pues el estudio, por ejemplo.
No. Entonces, la recomendación viene siendo que hagamos de ese tiempo libre una actividad cotidiana más, ¿no?
Sí, sí.
Yo tengo una última pregunta para Pablo, así.
¿Sí? A ver.
Pablo, ¿y qué haces tú en tu tiempo de ocio?
Pues muchas cosas. Hago deporte, después tengo también un programa de radio, de música jamaicana, en este caso.
Pues mira, ya que estás, Pablo, a ver, la sintonía, ¿por dónde podemos escuchar
ese programa?
Pues la
sintonía se escucha pues aquí desde Vigo también, desde una radio comunitaria que se llama Radio Piratona, y es todos los miércoles de 6 a 7 y media, y se llama La Madriguera.
Pues mira, una actividad que proponemos para las familias para disfrutar de ese tiempo libre en el sofá o en el parque en compañía de los niños y las niñas. No sé si es para todo público, Pablo, el programa.
Sí, sí, sí. Es música para endulzar los oídos. Pues, para baile en familia también nos vale.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que no sea la última. Esperemos que la próxima sea presencial aquí en cabina con nosotros. Que nos invites a Radio Piratona, ¿verdad, Gaby?
Sí, estaría encantada.
Por supuesto.
Muchas gracias, Pablo.
Un abrazo. Gracias.
Bueno, pues mira, no sabía yo que nuestro compañero Pablo estuviera también en la radio, en la hermana emisora comunitaria de Radio Piratona. Nunca te dormirás sin saber algo más.
Ahora que lo pienso yo, sí, también la radio es nuestras actividades. Bueno, para mí es parte de mis actividades de ocio, ¿no? Y tiempo libre, y la paso genial, además que, no sé, me divierto mucho.
Bueno, habíamos comentado al principio del programa que teníamos a nuestro colaborador nuevo, Xavi, que Xavi, yo espero que sigas volviendo. Vamos a ver, ¿qué tal lo llevas? ¿Sí?
Sí. Muy a gusto. Aquí bueno, con vosotros.
¿Eso lo dices
con
por compromiso? ¿Porque Gaby te está mirando mal? ¿O?
Sí, notaba una mirada aquí un poco, ¿no? Acusadora. No, no, pero bien. Muy a gusto. Muchas gracias por la invitación.
Pues Xavier Rodríguez Orosa es licenciado en pedagogía, graduado en orientación laboral y técnico de empleo en AXEN, facilitador formador de programas europeos de juventud y, bueno, por aquí dice que amante del deporte y de los festivales veraniegos. O
sea, claro que sí, que los echamos de menos. Yo
ya me imagino.
Pero claro, un aspecto que va muy ligado a cómo planificar esas actividades de ocio, cómo planificar nuestro tiempo libre, definitivamente es la parte laboral, que para nadie es un secreto, que para algunas personas es más difícil que para otras. Xavi, desde tu experiencia profesional, coméntanos, ¿es posible para las familias migradas hacer ese equilibrio? Equilibrar entre trabajo, situación administrativa y ocio.
Es posible, todo es posible. Ahora bien, las dificultades sí que las hay. Creo que el trabajo tiene mucho que ver en estas posibilidades. Me explico. Quizás un trabajo temporal, un trabajo con unas condiciones laborales complicadas, me refiero a salario, los horarios, esto puede complicar el poder disfrutar sanamente del ocio. Luego creo que hay un hándicap que las personas migrantes tienen, especialmente tan pronto llegan, que es la carencia de una red en la ciudad, en la comunidad. Y esto también puede dificultar el disfrute del ocio. En cuanto a la situación administrativa, personalmente creo que no condiciona tanto como el trabajo. Pero bueno, sí que es difícil quizás a veces. La falta de información también de los recursos que hay en la ciudad en cuanto a ocio. Todo influye, sí.
Uh-huh. Y Xavi, ¿qué hace que las personas migrantes tengan desventaja en situación laboral con respecto a las personas autóctonas?
Pues bueno, además de la situación que tienen las personas autóctonas actualmente, ya sea con la precariedad laboral, el paro juvenil, además de eso, que bueno, la gente migrante también lo sufre, pues mira, una persona que no sea hispanohablante ya tiene la primera barrera, que es el idioma. Y es una barrera muy, muy, muy grande el idioma. Otro puede ser el tema de los estudios. Mucha gente que trae estudios de sus países, pero no puede homologarlos porque no puedo apostillarlos.
Está Gabriel ahí haciendo...
Está haciendo señas.
Yo, porque claro, sí. Nosotros estamos comentando esto con Xavi, porque pasan por su mano a través del programa que lleva de orientación laboral muchas casuísticas, pero sí que nos toca de cerca, ¿verdad, Xavi? Que emocionalmente, ¿cómo se ven afectados una persona cuando llega aquí de repente con un bagaje profesional, con un currículum, pero que al mismo tiempo no lo puede utilizar directamente para la búsqueda de empleo? ¿Qué suelen hacer ustedes para reencauzar eso? ¿Qué les recomiendan?
Bueno, lo primero de todo es cierto que es muy frustrante emocionalmente para las personas que llegan con este bagaje y tienen que empezar de cero. Es algo muy emocional y, bueno, pues las recomendaciones siempre lo decimos, mi compañero Alex y yo en la oficina, pues actitud positiva y que todo es posible. En la ciudad hay recursos para empezar de cero y hacer red, conocer gente y darse a conocer. Y bueno, paciencia y respetar los pasos. Todo camino tiene etapas y que se van cumpliendo y bueno, ser consciente de eso.
Y en el caso, por un poquito en la misma línea de lo que hablábamos con Pablo, ¿no? Pues vamos a suponer que idealmente la persona que va a migrar o que va a traer su familiar tiene un plan. ¿Qué vamos a recomendarles para que sus condiciones laborales sean mejor al llegar a Galicia, al llegar a Coruña, al comenzar a buscar trabajo? ¿Cuáles serían qué cosas debe tomar en cuenta esa persona? Estoy haciendo la maleta, por un lado. Estoy metiendo el pasaporte, el billete, la reserva de hotel o el billete de bus para llegar a la ciudad una vez que llegue a Barajas. tengo ropa de abrigo y calzado de invierno. ¿Qué más necesita esa persona tener en cuenta si quisiera mejorar sus condiciones laborales?
Bien, pues mira, aquellas personas que, bueno, en la medida de lo posible, que tengan estudios, intentar traer apostillados sus títulos académicos de su país. Sé que a veces es difícil por la situación de su país de origen, pero bueno, si cabe esa posibilidad, aquí le abriría muchas puertas. Eso sería importante. Luego también el tema del shock cultural. Se viaja a otro país, se va a otro país, otra cultura, otro estilo de vida, y que eso también repercute en, a la hora de trabajar. Y eso mucha gente no lo tiene en cuenta, pero es bastante importante. Y bueno, luego en tema pues laboral, para conocer un poco las condiciones y demás, yo recomiendo, pues a modo lo más básico, pues echarle un vistazo al Estatuto de los Trabajadores, donde viene, se habla de la legislación laboral, y bueno, para adentrarse en el mundo, en el contexto laboral, sería interesante tener un mínimo conocimiento.
Pues entonces, la receta, ¿te suenan estas cosas, Gaby? ¿Tú ¿en qué pasos estás en este momento?
A ver, claro, mi proceso migratorio se ha visto, ¿no?, con ese tema de las homologaciones, las dificultades. Ahora ya estoy en otra etapa, ¿no? Claro que al llegar tuve que informarme un poco, ¿no?, de a qué ciudad venía, pero sí que me encontré sorpresas, ¿no? No pensé que el tema administrativo iba a ser tan complicado. Y claro, eso sí que me... Más que todo el tema laboral, creo, viniendo con un visado de estudiante, creo que eso fue lo que más me chocó, porque tenía un permiso de residencia, pero nadie me daba trabajo. Pero bueno, ahora ya tengo otra situación, ya ha pasado 3 años y algo, ya me acuerdo de las primeras veces que estuve en todas las oficinas buscando información, pero sí me parece importante... tratar de adquirir toda la información que se pueda, aunque a veces es muy complicado, antes de venir, ¿no?
Bueno, pues sí, es que es como decía Xavi, ¿no? Pues es un proceso, una carrera de fondo, y que a medida que tenemos un poco más de información de qué nos podemos esperar, aún eso en el caso, como dice Gabriela, y en el caso óptimo, como decía Xavi, de poder preparar, ¿no?, preparar ese viaje, ese equipaje, tener previsto el cambio. Pero debemos recordar, y Xavi lo sabe por experiencia laboral, que muchas veces eso no es posible. Y entonces ahí es donde debemos de apelar a esa visión positiva, esa actitud positiva y esa intención primera de hacer red de contactos.
Sí, exactamente. Yo creo que algo súper importante es eso, red de contactos, justamente para buscar, no sé, respuestas, ¿no? Porque al principio llegas con demasiadas preguntas y el punto es encontrar las respuestas.
Pues vamos a irnos a una pequeña pausa musical, si les parece bien. Sí. Y a la vuelta, las noticias.
Muy bien.
Ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito crecido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto te ama y seu, mudamos fronteras por pontes, trazamos un nuevo mapa, abriendo cancelas con flores. Mentres tanto te ama y seu, buscamos olladas de alento, robamos palabras o vento, tecemos con elas su amor. Despertaban las encrobas mientras las lobas soñaban, con un roteiro de esperanza para toda su amanda, una parola coexiente en las paradas de cada bairro, un andelo, una beira, la sombra de cada carvallo.
mientras tanto te ama y se mudamos fronteras por puentes, trazamos un nuevo mapa, abriendo cancelas con flores. Mientras tanto te ama y se buscamos huyadas de alento, robamos palabras su vento, tecemos con
Bueno, y seguimos aquí en Escuela de Familias por la 103.4 de Quad FM desde el Estudio José Couso. Recordarles que Escuela de Familias cuenta con el apoyo de Axen y su proyecto de sensibilización y participación de familias migrantes en la escuela. Y hoy hemos estado hablando de actividades de ocio y aquello que llevamos tiempo libre. Han estado con nosotros Pablo Bermejo y también especialista en actividades de tiempo libre como lo es Juan Carlos Carrejo Rodríguez. Gaby, tenemos por ahí información que puede ayudar, ¿no?, a esta planificación de las actividades de ocio y tiempo libre.
Sí, les vamos a dar algunas actividades. Por ejemplo, ¿qué es el préstamo de viajateca?
La viajateca. Sí. Yo es que ya sabes que tengo problemas con la X. Que me disculpen los
galegofalantes.
Xavi, pero es que a mí me cuesta una vida la X.
Bueno, ti como poidas, yo sí. Aquí estamos para escoitarte.
La viajateca.
Vale, les explico un poco qué es ese préstamo hipotecario de una selección de guías de viaje y a ver quiénes tienen acceso.
¿Acabas de decir préstamo hipotecario?
Sí, préstamo hipotecario.
Cuéntanos.
Vale, aunque suene raro. Tienen acceso a este préstamo los miembros de la red de bibliotecas municipales de A Coruña. Es obligatorio presentar la tarjeta de miembro de las bibliotecas municipales para hacer uso de este servicio. ¿Y qué documentos están incluidos en el préstamo de viaje? Los documentos identificados como préstamos para viajes están en el catálogo online de la biblioteca, bueno, de las bibliotecas municipales. Pueden acceder a www.coruna.gal/bibliotecas. Y las condiciones, el número de documentos, solo un documento por préstamo, duración del préstamo que no sea más de 15 días hábiles, excepto sábados y domingos, sin posibilidad de prórroga. Y reservas, los documentos no se pueden reservar. El sitio es el préstamo de la viajeteca, se realizará exclusivamente en el espacio de información juvenil del Centro Ágora. Se puede solicitar la cita por teléfono y o WhatsApp al siguiente número 606-3623-66.
Bueno, y otro servicio que puede utilizar una persona que tenga el carnet de la red de bibliotecas públicas de Galicia, pues es el Galicia Lee. Esta plataforma es una plataforma de préstamos de libros, revistas, audiolibros y películas en formato electrónico alojadas en las bibliotecas públicas, que se puede hacer uso de ellas de manera temporal a través del préstamo, que te permite alojar estos artículos, tanto los libros como las películas, y verlas en tu dispositivo, ya sea que tengas un móvil, un portátil, una tablet, ¿no? Para poder acceder, pues como ya dijimos anteriormente, pues tener el carné de la biblioteca. Si no tienes el carné, pues es tan simple como acercarte a cualquier biblioteca y solicitarlo, que es automático y gratuito, o hacerlo también online. Y los servicios que se facilitan, pues es la lectura en línea de libros y también la descarga. Puedes llevarte por préstamo hasta 6 libros. Si llevas 6 libros, pues tendrán que ser 3 libros del catálogo en gallego y 3 libros del catálogo en castellano. Las películas se pueden ver online y se pueden pedir hasta un máximo de 2 películas.
Otra actividad que tenemos es el Voluntariarte, el certamen de dibujo y relato de la Plataforma de Voluntariado de España y que cumple 10 años. Con motivo de esta edición tan especial, queremos saber cómo cree la infancia y la juventud que el voluntariado ayuda a lograr un mundo mejor. Se puede acceder a las bases en la página de la plataforma voluntariado.org. La edad de los participantes son de 2 rangos, infantil de 6 a 11 años y juvenil de 12 a 18 años. Y las modalidades son dibujo y o relato. En la página web que les mencioné se debe rellenar los campos del formulario, envíanos tu obra y recuerda que Si se trata de un centro educativo o entidad social, se debe enviar un formulario por participante. Los formatos que permiten el envío son Word, PDF y JPG. La fecha fin de recepción de las obras es el día 15 de noviembre a las 23:59. Y además es imprescindible aceptar la cláusula de protección de datos, la cláusula informativa protección de datos que aparece en el formulario de inscripción.
Bueno, y ya nos descubrió nuestro compañero Pablo, que hablaba anteriormente sobre el tema que estábamos tratando, de que tiene un programa de radio en Radio Piratona. Xavi, ¿tú tienes un canal de YouTube? ¿Te gustaría ser youtuber?
Sí, me gustaría ser youtuber, me pillas por sorpresa.
Gaby, ¿tú tienes experiencia?
Bueno, si tuviera más tiempo libre.
Pues les comento, por si les puede interesar, que se han creado los premios YouTuber 2021. Claro, ustedes ya van un poquito tarde para participar, porque para poder optar a los premios tendrían que ser personas mayores de 14 años. En el caso de los menores, que tengan autorización de los padres o tutores legales, pero el canal ya debe estar registrado y tener al menos 5 vídeos subidos después del 23 de octubre del 2020. Así que si queréis ponerse las pilas para el 2022...
Bueno, nos ponemos a ello.
Estos vídeos no pueden tener restricción de privacidad, los títulos, si los hubiera, deberían de estar en gallego, no pueden tener malas palabras, lenguaje discriminatorio, tiene que ser algo de buena educación, ¿no? Y deben ser en gallego, ¿vale? Quedan expresamente excluida pues cualquier canal que promueva un mensaje violento, denigrante u ofensivo. Premios, 12 premios, 3 a ver si con esto se motivan, 3 valorados en 1.000 euros cada uno y 9 valorados de 500 euros cada uno. Y la inscripción es hasta el 22 de este mes y pueden enviar esa solicitud a premios@youtubeiras.gal.
Bueno, lo pensamos por acá.
Bueno, estamos llegando casi a la parte final de este accidentado programa de Escuela de Familia. Gaby respira así, qué bueno que los demás, que no sea televisión. ¿Te imaginas Escuela de Familias en televisión, Gabriela? Que la gente vea lo que pasa aquí.
Sería anecdótico.
Bueno, tengo una pregunta para ti, Xavi.
¿Qué será?
Adelante.
Claro, hemos estado hablando primero de qué es actividad, qué es tiempo libre, qué es el ocio, ¿no? Y qué actividades entran dentro de ese llamado ocio. ¿Cómo se dificulta el que ese ocio sea llevado a cabo por familias cuando son migrantes con menores a cargo, teniendo en cuenta pues las problemáticas que tienen a veces laborales y a veces, también económicas, ¿por qué no? Y queríamos saber, Xavi, ¿de qué recursos y herramientas disponemos en A Coruña, no solamente ya para las familias migrantes, para las familias, pero sobre todo para las migrantes en ese sentido?
Bien, en el ámbito laboral, que supongo que es a lo que te refieres, yo les recomiendo hacer uso del SEPE, la Oficina de Empleo, que lo que antes se llamaba INEM, ¿vale? Y luego, aquellas que están empadronadas en Coruña y tienen permiso de trabajo, pueden también hacer uso del Centro Municipal de Empleo, que lo gestiona el Concello de Coruña, ¿vale? Luego, también, los centros cívicos, creemos que es una herramienta muy buena, no solo a nivel ocio, sino, mucha gente nos pregunta, ¿pero qué tiene que ver esto con el empleo? Bueno, directamente no tiene mucho que ver, pero como hablábamos antes, son lugares donde da pie a ampliar la red, ¿vale?, de contactos, con lo que eso conlleva. Y luego, hay varias entidades en la ciudad que pueden dar asesoramiento laboral, entre ellas Accent. Pueden acercarse a nuestra oficina, en Víctor López Seoane, en cuanto a protección internacional, o Plaza José Tobes Prego. Y luego, en cuanto a homologación, pues Consellería de Educación y para Bachillerato y Estudios Universitarios en Plaza Ourense, Delegación del Gobierno, del Ministerio de Educación.
Bueno, pues con estas recomendaciones y estas herramientas, tanto para fortalecer nuestras habilidades, para conseguir trabajo, para facilitarnos la vida a la hora de planificar esas actividades de ocio con nuestros niños y con nuestras niñas, o a nivel particular, muchas gracias, Xavi.
A vosotras.
Gaby.
Bueno, feliz y hasta la siguiente vez, Josy, aprendiendo muchísimo como siempre.
Un beso enorme a nuestra compañera Durazca, que no ha podido estar, a Michel, a Cautar, a Marleña, a todos nuestros colaboradores que van creciendo. Nos escuchamos la próxima semana, Escuela de Familias.
¡Chao!
Un bico.
Para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable.
Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo. Creo en ti.
Creo en ti. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho más.